José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a llevar a una de las zonas más castigadas por el coronavirus en Italia para mostrar cómo la fe ayuda a ser realistas y también, esto es muy importante, José Luis, a vencer al miedo.
Ya lo creo. Beppe es un ganadero en la provincia italiana de Cremona, que es una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Su paisaje está formado por campos, casas de labranza y granjas en el corazón de lo que se conoce como la Bassa Padana. Se ocupa cada día de ordeñar a 300 vacas que abastecen a las lecherías de la zona. Pertenece al movimiento Comunión y Liberación, que está muy presente en Lombardía, y habla de los amigos de su comunidad en cuarentena o con sus padres ingresados. Beppe tiene 4 hijos y estos días, lógicamente, están todos en casa. Recuerda que el miércoles de ceniza siguieron la misa por televisión. Era impresionante ver vacío el Duomo de Milán, pero lo más sorprendente fue la intensidad con que la familia siguió esa transmisión. También hicieron una colecta que llevarán a la parroquia cuando se pueda. En cierto momento corrió la voz de que el párroco iba a repartir la ceniza en la calle, fuera de la iglesia, de uno en uno y sin multitudes. La gente fue llegando en silencio, sin apretarse y respetando las distancias. Mayores y pequeños, gente de todo tipo. Y Beppe pensó, mira cómo ayuda la fe a vencer el miedo. Tenemos que ser prudentes en todo, pero la fe pone al miedo en su sitio, permite que no sea la última palabra. Y así se puede continuar haciendo lo que hay que hacer sin bloquearse. También ayuda en estos días contarse las cosas, hablar con los amigos y, por supuesto, rezar. Él nunca había rezado tanto por los que están enfermos y por los que están en riesgo. Beppe insiste en que lo mismo vale con los hijos en esta situación difícil. Uno de ellos le dijo que no tenía miedo porque tenía delante adultos con una certeza grande. En su trabajo y en su casa procura respetar todas las indicaciones. Es una cuestión de realismo y responsabilidad, pero sobre todo intenta vivir lo que Dios le da cada día. Historias de cómo se vive en el coronavirus, pero con una mirada diferente, gracias a la fe. Arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo toda la mañana y que les ampliamos en la parte final de este programa. Y hasta aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, porque allí el Papa ha celebrado, como es habitual, su misa matutina en la Casa Santa Marta.
Y hoy Francisco ha pedido por los ancianos que están pasando el confinamiento solos y con miedo.
Y la Archidiócesis de Cracovia anuncia que abrirá el proceso de beatificación de los padres de Karol Wojtyła.
Tras la aprobación de la Conferencia Episcopal Polaca y de la Congregación para las Causas de los Santos, el arzobispo de Cracovia, Monseñor Marek Jedrzejewski, ha anunciado que en los próximos días dará apertura a ese proceso de beatificación de los esposos Karol Wojtyła y Emilia Kazarowski, padres de San Juan Pablo II.
El arzobispado de Mérida-Badajoz alerta de la presencia de falsos sacerdotes que timan a las personas mayores.
Esos falsos sacerdotes llaman a las casas de los ancianos y les ofrecen auxilio pastoral, distribuir la comunión o impartir el sacramento de la penitencia. Desde el arzobispado recuerdan que los auténticos sacerdotes están disponibles para todo aquello que se les demande dentro de su ministerio, pero siempre acordando previamente con ellos el momento y el lugar.
El arzobispo de Valencia ofrece a la Generalidad las casas de ejercicios y los templos para asistencia sanitaria.
En una carta dirigida al presidente de la Generalidad, Ximo Puig, el cardenal Cañizares pone a disposición del gobierno valenciano los inmuebles que sean necesarios para la asistencia sanitaria que se les soliciten.
Y el Instituto Teológico de Vida Religiosa cancela la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada.
La crisis del coronavirus ha provocado también la cancelación de esta iniciativa de los misioneros claretianos que estaba programada entre el 16 y el 18 de abril.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a conocer cómo está trabajando Cáritas en todo el mundo para responder a esta epidemia, a esta pandemia global que es el coronavirus, y en muchos países en situaciones muchísimo más difíciles, más vulnerables y de mayor desamparo que los que nosotros podemos experimentar. Está con nosotros en un instante Eva Cruz, que es la directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio, escuche COPE.
La Virgen no contrajo el pecado de Adán.
Un hombre adelantado a su tiempo,
¿secundáis esta blasfemia?
Que marcó un antes y un después en la vida de la Iglesia.
Debemos ganar esta disputa.
En el día de su festividad, 13, recuerda la vida de Juan Duns Scotus.
¿Puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción?
Scotus. Scotus, el defensor de la Inmaculada. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, C en el cine, en 13.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hace pocos días, en una de sus intervenciones, en medio de esta crisis que estamos padeciendo, el Papa Francisco quería recordar que aunque nuestra situación sea dura, y bien que lo es, no podíamos olvidar que había otras situaciones tremendamente duras en el mundo y que podían correr el riesgo ahora de verse arrinconadas o archivadas o tapadas por una especie de velo. Situaciones como las de los refugiados en la isla de Lesbos o la situación de las personas que huyen de la guerra en Siria o tantas otras en el mundo, la situación de que puede provocar esta pandemia cuando entre con fuerza, por ejemplo, en los países africanos que no tienen la dotación sanitaria que podemos tener aquí nosotros en Europa. Bueno, a todo esto responde la Federación de Cáritas Internacional con una creatividad que es esa creatividad que nace de la caridad. Hemos querido llamar a la directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, que es Eva Cruz, para que nos cuente cómo se está moviendo Cáritas en medio de esta pandemia global. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme.
Estamos en un momento en el que los titulares hablan sobre todo de cierre. Estamos todo el rato dando noticias de cosas que se suspenden, de cosas que se cierran y además es que hay que cerrarlas, pero la iniciativa de servir a los más pobres, a los más débiles, la Iglesia sabe que no se puede cerrar y me imagino que eso vosotros lo tenéis clarísimo.
Eso es, lo tenemos clarísimo aquí y lo tienen clarísimo pues el resto de las caritas del mundo, que en estos días pues tienen que tomar siempre difíciles decisiones en cuanto a cómo continuar y con quién continuar, ¿no? Porque a la vez que hay que proteger a trabajadores y a voluntarios, pues no se puede dejar de prestar la atención a las personas más vulnerables.
¿Qué noticias os están llegando? Me imagino que será muy diferente en unos lugares, pues no sé, en Extremo Oriente, no sé si en África, en América. ¿Qué noticias os van llegando de esa red tupida que es la Cáritas Internacional, de cómo se está viviendo todo esto?
Pues mira, sí, como dices, Cáritas, claro, es una red internacional que está presente en 169 países del mundo y que a través de la sede de Roma se ha creado o se ha abierto una plataforma virtual donde las Cáritas de diferentes partes del mundo estamos volcando la información sobre la realidad de nuestro propio país y también de las intervenciones de las Cáritas. Y desde la semana pasada que se activó, pues cada día son diferentes las informaciones que nos llegan y desde diferentes partes del mundo. Fundamentalmente la mayor información la obtenemos de Asia, porque evidentemente son los países que antes han sufrido y están viviendo la epidemia. De África, por ejemplo, y de América, todavía no tenemos ningún reporte concreto, aunque estamos animando desde la relación directa que tenemos con estas Cáritas, desde Cáritas Española, que lo hagan, a que nos informen de qué está ocurriendo, cómo están ellas y qué es lo que necesitan y cómo están actuando, ¿no? Pero de las Cáritas que tenemos información, yo lo que sí que podemos destacar es que lo primero que coinciden todas ellas es que han tenido que activar como unos comités de crisis a nivel nacional para desde ahí coordinar toda la acción y toda la atención que requieren los territorios y las comunidades más desfavorecidas. La protección hacia su propio personal, sea voluntario, o trabajadores, es fundamental para esas Cáritas. Y ahí, pues como tú bien dices, pues hay Cáritas que tienen la posibilidad de abrir un call center para informar a sus trabajadores y voluntarios. Otras Cáritas pues se han dedicado a realizar labores de sensibilización, a tomar medidas que les alejan de las oficinas o del día a día de actividades más confluidas, pero por ejemplo sí que destaca pues situaciones, como tú dices, muy vulnerables, como la que reporta la Cáritas de Bangladesh, que interviene dentro de los campos de los refugiados Rohingyas, y que sí y que efectivamente no pueden dejar de atender a esta población, pero a la vez tienen que proteger a sus trabajadores, ¿no? Y de los riesgos que el coronavirus tiene. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues replanificando muchas cosas, tratando que los talleres de formación o los talleres de apoyo psicológico que tienen con mujeres y con niñas se hagan con un menor número de personas, se hagan en distintos momentos a lo largo del día. Bueno, las decisiones se tienen que ir tomando muy, muy rápidas y, como la situación es tan cambiante, pues de una manera muy flexible. Pero sí te puedo garantizar que las Cáritas que han reportado están al pie del cañón. La inmensa mayoría no ha tenido que cerrar de momento o tomar la decisión drástica de dejar de hacer ninguna actividad. Y si tienen que dejar de hacer actividades, lo que saben es que, por supuesto, los colectivos más vulnerables serán atendidos.
Yo creo que tenemos todos una tentación muy comprensible, además de tener la mirada muy fija en lo que nos está pasando, porque es una cosa inusitada lo que nos está pasando, y no nos hacemos a la idea de qué puede significar, por ejemplo, que haya un brote de coronavirus en esos campos de los rohingyas de los que tú hablabas ahora mismo en Bangladesh. Yo no he estado a pie de obra, pero puedo intuir lo tremendo que puede ser eso.
Efectivamente, porque al ser un virus que se propaga tan rápido, especialmente por el aire, pues en contextos donde la masificación de personas es evidente, pero no solamente esa masificación, sino que su propio sistema también inmunológico o sus propios estados de salud están debilitados. Entonces son mucho más vulnerables y tienen un riesgo mucho mayor al contagio, ¿verdad? Además es población que, bueno, viven unas situaciones ya de por sí muy duras y psicológicamente están afectados, entonces tampoco están informados ni tienen acceso a una información de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, porque bastante dura es ya su realidad. Entonces también hay que informar, hay que sensibilizar mucho, hay que cambiar y acompañarles en el cambio de prácticas higiénicas o simplemente de comportamiento, y esto requiere, no se hace de la noche a la mañana, y requiere estar con ellos y trabajar para ellos.
Sabemos perfectamente, y acabamos de contarlo además en nuestro avance informativo, que Cáritas está trabajando en España en sus 70 Cáritas diocesanas, pues para responder justamente a esta necesidad de los más vulnerables. Pero aún así me imagino que si hay una petición de ayuda por parte de Cáritas de otro lugar del mundo ante una situación de especial emergencia, también Cáritas española, como en otras ocasiones, responderá también en este caso.
Sí, por supuesto, gracias a la solidaridad y a la confianza de muchas personas en Cáritas, pues sí tenemos recursos económicos disponibles para poder atender demandas específicas que otras Cáritas, que son mucho más vulnerables y no tienen menos capacidades, no solamente ellas, sino su entorno, su sistema de colaboración con las administraciones competentes no existe, y por lo tanto seremos siempre solidarios, porque la población española y la comunidad cristiana es solidaria y nos debemos también a atender a las personas aquí, pero por supuesto a fortalecer la acción de otras Cáritas en otros lugares, en el allí, ¿no?
Y tú como responsable de la cooperación internacional de Cáritas española, me imagino que también eres muy consciente de que aunque el coronavirus ahora parece que lo ocupa todo absolutamente, hay otras cosas que siguen pasando, y me imagino que los proyectos que sostiene y que ayuda a sostener Cáritas española en diversos lugares, pues de capacitación de la mujer, de respuesta al desarrollo, etcétera, etcétera, no se pueden parar tampoco, a pesar de que esta situación nos obliga a concentrar tantas energías.
Eso es, la actividad y el acompañamiento a procesos y a proyectos que tenemos en marcha continúa. También la realidad de las Cáritas nos irá diciendo qué dificultades, ¿no?, hay en los mismos proyectos y que estamos apoyando, porque evidentemente todos los cierres que se hagan de fronteras o las limitaciones a la movilidad de agentes pastorales o de traslado de personas o de mercancías, pues afectarán e impactarán directamente a la acción, pero eso lo vamos a ir viendo y tratando de ver cómo podemos corregir esos impactos y amortiguarlos de manera que las comunidades se vean lo menos afectadas, claro.
Pues Eva Cruz es la directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española y te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a abrir la mirada, a ensanchar la perspectiva en un momento en que tendemos a mirarnos al ombligo. En cierto modo es lógico, pero hay que mirar al horizonte de un mundo grande y dolorido, más dolorido que el nuestro, a pesar de lo mucho que lo está. Pues mucho ánimo para todos los voluntarios, trabajadores y responsables de Cáritas en esta labor y en este testimonio que necesitamos quizás ahora más que nunca conocer. Eva, muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, hasta pronto.
Abrimos ya página informativa con todas las noticias de la jornada. Aquí está de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha celebrado, como es habitual, la misa matutina desde la Casa Santa Marta.
Francisco ha pedido en ella por los ancianos que están pasando el confinamiento solos y con miedo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde que podemos seguir a diario su misa en Santa Marta, el Papa acostumbra a ofrecerla por alguna intención, siempre relacionada con las personas que más están padeciendo la epidemia del coronavirus. Hoy se ha fijado en la soledad que atraviesan muchos ancianos.
Yo vorrei que hoy pregásemos por los ancianos.
Querría que hoy rezáramos por los ancianos que sufren este momento de forma especial, con una soledad interior muy grande y a veces con mucho miedo. Roguemos al Señor para que esté cerca de nuestros abuelos, de todos los ancianos, y les dé fuerza. Ellos nos dieron la sabiduría, la vida, la historia. También nosotros estamos cerca de ellos con la oración. La homilía ha estado centrada en el tema del perdón. Francisco asegura que no resulta fácil perdonar porque nuestro corazón, muchas veces egoísta, está apegado al odio, a las venganzas, a los rencores. Pero Dios no vino a condenar. Es la coherencia del amor que, como recordaba el Papa, nos lleva a ser magnánimos en el perdón.
Gracias, Eva. La archidiócesis de Cracovia anuncia que abrirá el proceso de beatificación de los padres de Karol Wojtyła.
Así es, el arzobispo Marek Jędraszewski ha anunciado que en estos próximos días se dará apertura a ese proceso de beatificación de Karol Wojtyła y Emilio Kacerowski, padres de San Juan Pablo II. Nos lo cuenta la corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
La Conferencia Episcopal Polaca y la Congregación para las Causas de los Santos ya han dado su autorización y el arzobispo de Cracovia, Monseñor Marek Jędraszewski, ha anunciado la apertura del proceso de beatificación de Karol Wojtyła y de Emilia Kaczorowski, los padres de San Juan Pablo II. Todavía hay personas vivas que los conocieron, especialmente en Wadowice y en Cracovia, y entre ellas varios de sus nietos. Hasta el 7 de mayo podrá enviarse a la Curia Metropolitana de Cracovia cualquier documento relativo a sus vidas o mensaje relacionado con ellos que potencialmente pueda ser sumado a la causa. El encargado de la archidiócesis para defender el proceso es el padre Andrzej Schaber, que ha destacado la amistad espiritual interna tan intensa que el papa polaco mantuvo siempre con su padre y la semilla y ejemplo de fe que recibió en su primera infancia de su madre, fallecida cuando él tenía solo 9 años. Se llevarán a cabo 2 procesos separados y ambos serán presentados como protectores de la familia.
Gracias, Rosalía. El arzobispo de Valencia ha ofrecido a la Generalidad las casas de ejercicios y los templos para asistencia sanitaria.
En una carta dirigida al presidente de la Generalidad, Ximo Puig, el cardenal Cañizares pone a disposición del gobierno valenciano inmuebles que sean necesarios para la asistencia sanitaria. COPE Valencia, Luis Agudo.
En una carta que ha dirigido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, le expresa que pone a disposición de la Generalitat las casas de ejercicios de las que dispone la diócesis y los templos que fuesen necesarios para la atención sanitaria que se requiera ante la situación de emergencia que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. En la misma carta, el cardenal expresa su cercanía y solidaridad con todos los afectados y con los que están trabajando en la resolución de la crisis y reitera su disponibilidad al presidente de la Generalitat para cualquier otra necesidad que, según leemos textualmente, estuviese en mis manos para prestar la ayuda requerida.
Pues hoy concluimos con una carta que el abad general del Cister, el padre Mauro Lepori, ha dirigido a todos los monjes y monjas de su orden con motivo de esta epidemia que todos sufrimos, los monasterios también. En ella dice que reconocer en esta circunstancia una posibilidad extraordinaria de acoger y adorar la presencia de Dios en medio de nosotros no significa huir de la realidad o renunciar a los medios humanos que se ponen en marcha para defendernos del mal. Porque eso sería además un insulto a los que ahora, como todo el personal sanitario, se están sacrificando por nuestro bien. También sería blasfemo pensar que Dios nos envía pruebas a ver qué pasa, para luego mostrar lo bueno que es Él y librarnos de ellas. Por el contrario, Dios entra en nuestras pruebas, las sufre con nosotros y por nosotros hasta la muerte en la cruz. Este es el Dios de Jesucristo. La situación actual nos recuerda que deberíamos vivir siempre con una gran sensibilidad sobre el drama de la vida, con un sentido de nuestra fragilidad, con la capacidad de renunciar a lo superfluo para salvaguardar lo más verdadero, con la certeza de que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. También deberíamos vivir siempre con la conciencia de que todos somos responsables los unos de los otros, solidarios unos con otros, para bien o para mal, de nuestras elecciones, de nuestros comportamientos, incluso los más ocultos y aparentemente insignificantes. Así terminamos esta edición del Espejo.